Amigos, recordarán ustedes que en diciembre de 2014 6 presos fueron trasladados a Uruguay desde la cárcel de la base naval de Guantánamo, en el sureste de Cuba, como parte del acuerdo entre nuestro gobierno y los Estados Unidos. El grupo de refugiados está compuesto por 4 ciudadanos sirios, un tunecino y un palestino. Sihad Diab es uno de estos 6 refugiados, fue quien llegó en peor estado de salud y era el más conocido debido a las denuncias de torturas y a su decisión de llevar una prolongada huelga de hambre que tuvo amplia difusión mediática en los Estados Unidos en su momento. Estuvo preso durante 12 años en la cárcel de Guantánamo, acusado de ser un militante yihadista especializado en falsificación de documentos. Finalmente liberado y previo acuerdo aquí, trasladado aquí a nuestro país. Estamos en diálogo en esta segunda zona, ya aquí en nuestros estudios, con Cristian Mirza, interlocutor entre el gobierno y los refugiados. Mirza nació en El Cairo, en Egipto, en 1957. Fue director de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y director ejecutivo del Instituto Social del Mercosur. El gobierno lo eligió para dialogar con los expresos de Guantánamo. El cargo honorario fue ofrecido por el canciller Rodolfo Nin Novoa. Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales y asistente social. Tiene un posgrado en gestión de organizaciones, una maestría y diploma de especialización en ciencia política, y también forma parte de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino. Cristian, un placer, ¿eh?
No, por favor.
Además, tenemos parte de la familia en conocimiento, sí. Tanto Roger como Fernando, sí. El legendario profesor de filosofía y de matemáticas, a quien tuve la suerte de tener impartiendo cursos, de ser alumno de él. Y bueno, con Roger también nos hemos encontrado más de una vez a partir precisamente de su inquietud cultural, sobre todo, ¿eh? Bueno, Cristian, estábamos ya hablando un poco fuera de micrófonos de la situación. Empecemos por el final, digamos, ¿no? Yo le preguntaba si había tenido alguna novedad de las gestiones que quedó realizándose por parte del canciller Rodolfo Nin Novoa en los Estados Unidos, incluso postergando su llegada. Llegó un poquito más tarde que el resto de la comitiva que venía de la charla de la ONU, ¿no?
Sí, efectivamente, él estaría llegando entre hoy o mañana. Yo tengo un contacto permanente con Cancela, quien quedó a cargo, claro, de la Cancillería como ministro interino, uh-huh, y también con otras autoridades de gobierno, en particular con Presidencia de la República y otros ministerios que están implicados en esta problemática. Y de momento no he recibido ninguna noticia, nada nuevo, digamos, que haga modificar la situación actual. Tengo la esperanza, yo siempre soy optimista y además tengo que transmitirle ese optimismo, claro, a Jihad para que se mantenga en vida y con esperanza para resolver el tema, ¿no?
Claro, siguiendo ahora de esto de atrás para adelante, o de adelante para atrás en realidad, hoy leía en Búsqueda que Turquía había aceptado recibir a Diab, pero que finalmente dio marcha atrás cuando el expreso de Guantánamo inició la huelga de hambre. ¿Qué hay de esto?
Bueno, yo no conozco los detalles porque en realidad a mí me informan, no pregunto detalles, ni qué país dijo qué cosa, ni cuál es la argumentación. De manera que no sé qué pasó con Turquía. Lo que sé sí es que Turquía, Qatar y Líbano fueron los países que habían anunciado su negativa. No obstante lo cual, hay otros países del mundo árabe y otros países musulmanes no árabes que están, digamos, siendo gestionados. Es decir, que hay
por Uruguay.
Porque paralelamente a la intensa agenda que tuvo el canciller Rodolfo Nin Novoa en Estados Unidos, nuestra cancillería siguió trabajando aquí,
claro,
desde Montevideo, en contacto con las distintas delegaciones diplomáticas, uh-huh, y me consta que se abrieron otros canales, se amplió el espectro, pero bueno, se están aguardando los resultados de esas gestiones. Por ahora están en curso, en desarrollo,
claro,
digamos.
Claro. Cristian, la familia de Diab está en Turquía.
Sí, la esposa y las 3 hijas y los padres no están en Turquía, están, claro, en otro lugar.
Pero esta parte de la familia es la que él quiere reencontrar.
Sí.
Para hacer las gestiones, evidentemente, digo, pensando en voz alta, pero es de sentido común, lo que se tiene que hacer incluso es remover a su familia, porque si a Turquía no va, porque Turquía no le deja, la familia está en Turquía. Bien, hay que encontrar un destino a Diyab, pero también a trasladar a su familia, si no el objetivo no va a ser cumplido.
Sí, es así. La idea que está en la mesa es precisamente conseguir un país, un estado que lo reciba, que eventualmente también le otorgue el estatus de refugiado que tiene aquí en Uruguay, y que a partir de allí se procese la reunificación familiar con apoyatura de los organismos internacionales que están implicados, en particular la Cruz Roja Internacional.
Ajá. ¿Y cuál? Repasamos el estado de salud actual, porque yo le pedí algunas precisiones a Cristian con respecto, bueno, ya decíamos, abandonó la huelga seca. Estaba muy deshidratado, ¿no? Eso fue lo que dijeron las autoridades médicas, sí, que lo estuvieron visitando.
Sí, efectivamente, el lunes por la tarde estuve con él. Luego volví en la nochecita atendiendo a su llamado. Yo ya estaba de regreso a mi casa, no estaba. Yo vivo fuera de Montevideo. Y allí me comunicó él y un entorno de algunos allegados, que yo creo que en este caso también, así como manifesté mi preocupación en su momento por el famoso entorno, también estoy destacando que en este caso ellos contribuyeron, digamos, a que él tomara esta decisión de flexibilizar su medida de protesta. Flexibilizar significa dejar abrir un impasse hasta el lunes 26 de septiembre, como yo se lo propuse, fecha en la cual nos vamos a volver a encontrar, más allá de que pueda ir a visitarlo en otras ocasiones, pero en ese día nosotros nos vamos a volver a encontrar, y entonces, bueno, él resolvió ingerir líquidos, tomar líquidos, no solamente agua, ¿no? Obviamente, y hay una supervisión médica de los médicos de ACE que están trabajando de manera muy seria, responsable. Y si, según mis informaciones, bueno, está recuperándose en la medida que está incorporando elementos que efectivamente ya le estaban faltando.
Cristian, recién decía, hablaba del entorno. ¿Qué pruritos tiene en torno al entorno, valga la redundancia, que rodea a Diyab, exceptuando, porque creo que en eso todos evidentemente vamos a coincidir, este traductor que tradujo lo que quiso y no lo que decía el propio Diyab?
Bueno, yo en particular sobre el traductor, el cual va a mantener el anonimato porque así lo quiso y, uh-huh, y me parece que hay que respetarlo. Uh-huh. En realidad no es traductor, en realidad es un amigo que habla árabe y que facilitó la comunicación con otros que no hablamos árabe. Yo creo que los errores en la traducción, particularmente del árabe al español, se deben más a la impericia, a la falta de experiencia y a la y al hecho de que no es efectivamente un traductor. Claro. Yo particularmente el lunes, cuando le hice la contrapropuesta, fui con nuestro traductor, con el que ya viene trabajando con los 6 refugiados desde hace más de un año y medio.
Yo le iba a preguntar eso, ¿había otros traductores?
Sí, claro, fui acompañado del traductor, que efectivamente es traductor, claro, profesional. Y que además, bueno, reitero también, en este caso también responsable, muy serio, muy riguroso, uh-huh, en el manejo de los giros idiomáticos. Claro. Y bueno, pero yo creo que no fue con mala intención, yo creo que fue debido a eso, no es que quiso distorsionar los mensajes de Diyab. Estoy hablando del traductor de árabe. Sí, sí. Luego, en el entorno, yo en realidad últimamente he dicho que no quiero seguir haciendo más comentarios, porque parece que nos saca del foco, digamos. Más allá de algunas dificultades que hubo en la semana pasada, bueno, yo creo que es un tema que a mí hoy ya no me preocupa. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es su vida, en primer término, y en segundo término encontrar una solución definitiva para que él pueda salir del Uruguay, porque esa es su voluntad que por otra parte ha manifestado desde que llegó al
Uruguay.
Hay que recordar que no es ahora que volvió de Caracas que pide irse, sino que él siempre ha tenido una actitud muy reacia y una dificultad muchísimo mayor que los demás a una adaptación.
Sí, había manifestado en frente de la embajada de Estados Unidos, al lado de la embajada de Estados Unidos.
Sí. O sea, y aquí quiero destacar la situación de los otros cinco. Uh-huh. O sea, de seis, hay cinco que están reconstruyendo sus vidas en Uruguay, lo están haciendo no sin dificultades, naturalmente, pero cada uno en su domicilio, la mayor parte de ellos con familia, con pareja, algunos trabajando, otros capacitándose seria e intensamente para la inserción en el mercado laboral. Vale decir que, y por otra parte, con prácticamente ninguno de ellos necesito traductor, porque más allá de los acentos y los problemitas que hay a veces con el idioma, con todos ellos me estoy comunicando fluidamente en español. De manera que se puede decir que el programa en su conjunto está funcionando. El que está llevando adelante CEDU, que es la organización encargada de este programa de inserción social.
También está bueno hacer la precisión, porque yo hablaba del traductor, que no era traductor, como nos ha ya precisado Cristian Mirza, que era un amigo, que entre las cosas que trascendieron, se decía que ponía en boca de Diab palabras en contra de Estados Unidos que él no tenía, que probablemente en la oportunidad no tuviera, pero también es bueno decirlo, porque el propio Diab lo ha dicho en distintas comparecencias ante periodistas, en este caso específicamente en una nota que le dio a Democracy Now hace pocos días, donde él, evidentemente, porque además es alguien que viene de la máquina de Guantánamo, no habla bien de los Estados Unidos, porque a ver, Guantánamo no habla bien, la existencia de Guantánamo, lógico, no habla bien de Estados Unidos, ¿no?
Pero yo he manifestado más de una oportunidad, no solamente públicamente, que la responsabilidad primera y mayor es la de Estados Unidos, sino que se lo he dicho a los propios representantes en la embajada norteamericana cuando en mayo del 2015 finaliza la medida de protesta de la acampada famosa frente a la embajada norteamericana. Claro. Y a los dos días me solicitan una entrevista para expresar agradecimiento, cosa que yo dije que no era necesario agradecerme nada. Pero en esa reunión que tuvimos en la propia embajada norteamericana, yo le señalé que la responsabilidad era de Estados Unidos y que Estados Unidos se jactaba de ser una de las democracias más sólidas, robustas y antiguas del occidente. Sí. Y que tenía ahí una doble responsabilidad, responsabilidad ética y moral y responsabilidad política, sin duda. Sí, sí. Y cosa que hasta ahora no ha asumido, ¿verdad? No, sí, solamente con Yihad. Con lo que significa Guantánamo y todos los presos que han pasado y todavía están allí.
Bueno, recordemos que el propio Obama había prometido algo que no va a cumplir, que es cerrar Guantánamo, ¿no? Lamentablemente esto no va a ser real, no va a ser visto, ¿no? Lo que es terrible, porque sabemos que hay gente, como en el caso de Diab, que todavía hoy está viviendo ese infierno, ¿no?
Es una extensión de Guantánamo. Pero claro está que yo le dije, mira, aquí nadie te torturó. Aquí estaban dadas las condiciones para que tú encontraras un lugar en el mundo, un nuevo lugar en el mundo. Estaban dadas las condiciones para traer a tu familia. Estás en un apartamento que tiene las comodidades necesarias para que tu familia esté aquí en Uruguay. Pero bueno, no hubo caso.
¿Y él por qué básicamente no quiere a Uruguay en estos momentos? No quiere estar acá, no quiere Uruguay.
No sé por qué.
Se generó estando acá, lo traía previo, porque de reunirse con su familia fue su objetivo inicial.
Sí, claro.
Pero los problemas con Estados Unidos ya los tenía. Ahora, lo que no me queda claro es eso. ¿Cuándo comenzó a formar? Capaz que fue del Vamos. No lo sé.
Ya en las primeras conversaciones que yo tuve a principios del año pasado, él manifestaba su inconformismo respecto a lo que supuestamente el Uruguay le había prometido y lo que efectivamente estaba disponiendo como recursos para reasentarse aquí en Uruguay. De todos modos, hay que aclarar que ninguno de los seis tenía la más mínima idea de dónde venían. Lo único que sabían que había un país que se llamaba Uruguay y nada más. Cultura, valores, costumbres, idioma, todo diferente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, él siempre insistía en esta idea de que no se habían cumplido los términos de su reinserción. Yo le sostuve lo contrario, que tenía efectivamente todos los elementos para que así sucediera. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente no lo pudimos convencer. Yo creo que él vaciló durante los primeros meses, porque en un primer momento sí había resuelto la reunificación familiar, luego cambió de opinión.
Acá.
Sí. En febrero del 2015 él inicia formalmente la solicitud de reunificación familiar, porque esa es una gestión que se hace directamente entre el refugiado y en este caso es la Cruz Roja Internacional, que es el organismo que dispone de recursos financieros, de logística y de todo un protocolo para hacer los traslados. Uh-huh. Cosa que hizo incluso en régimen de visitas, en dos casos, una familia que vino el año pasado y otra familia que vino este año, con dos de los refugiados de los seis, y sin ningún problema, vinieron de visita, no querían vivir aquí, pero lo hicieron sin ningún problema, vinieron, volvieron a sus países, fue un encuentro fantástico desde el punto de vista afectivo, y cosa que se hizo además con toda la reserva del caso, porque no había ninguna necesidad de disfunción, lo estamos diciendo ahora, pero en el caso de él, yo cuando él volvió de Caracas le dije, pero ¿qué te parece si traemos a tu familia, por lo menos 20 días, 30 días, y evalúan? Por lo menos se encuentran físicamente y se ven y se abrazan y evalúan si quieren quedarse o no. Y si no quieren quedarse, ellos pueden volver. Pero tampoco quiso.
Ya no quiso. No. Y las razones eran las mismas.
Sí. Un cierto descreimiento del gobierno uruguayo.
¿En qué le falló, dice él, el gobierno uruguayo?
Yo no sé en qué falló, porque en realidad él firmó la carta compromiso que los demás firmaron en mayo, él la firmó finalmente en diciembre del año pasado, el subsidio lo recibía, el alojamiento lo tuvo, de acuerdo incluso a estas condiciones para su familia y todo lo que fuera la atención de salud, etcétera. Y no logro comprender dónde está el punto en donde el gobierno no cumplió. Lo que no quiere decir que el gobierno, que el programa no haya tenido fallas. Claro. Es decir, yo también he sostenido que la decisión política de acoger a los refugiados fue correcta, la compartí en su momento y la sigo compartiendo, más allá de todas las críticas que se le hagan al expresidente Mujica, porque me parece que rendía tributo a las mejores tradiciones en materia de política exterior uruguaya, más allá de partidos políticos.
Y lo hemos señalado nosotros aquí, es de recibo, ¿verdad? La historia misma, que el resto del mundo ha sido muy solidario con los uruguayos.
Naturalmente.
En la pasada dictadura, para tener algo bien fresco, ¿verdad?
Naturalmente. La memoria, ¿no? Y yo creo que sí hubo problemas en la implementación, en la instrumentación. Uh-huh. Hubo desprolijidades, de pronto hubo, reitero, impericia, porque además no se trataba de cualquier tipo de refugiado. Aquí en Uruguay hay más de 300 refugiados de Latinoamérica y de otros continentes. Ajá. Pero claro, son refugiados que vienen de Guantánamo, los cuales le otorga una condición muy particular. Entonces, a lo mejor, sí, no hubo previsión de algunos
aspectos. De la complejidad que podía tener esto.
Claro, aún durante la medida de protesta en frente a la embajada norteamericana, en realidad la carta de compromiso que ellos firmaron y que yo suscribí a su pedido, firmé junto con ellos, no hay agregados, no hay modificación sustantiva de los términos. Lo que hay son dos anexos, uno que elaboró CEDU y otro que elaboré yo mismo, con el aval obviamente de la Cancillería, y que en donde lo que en realidad se señalan son detalles desagregados de la información que estaba contenida en el cuerpo de la carta de compromiso. Uh-huh. Y que aclaraba, clarificaba el alcance de cada uno de los ítems que tenían que ver con atención de salud, con aprendizaje del idioma español, con la inserción en el mercado de trabajo, etcétera, con el alojamiento, todos los aspectos. Y finalmente se firmó. O sea que no. Ahí me parece que sí, a lo mejor estoy de repente. Bueno, uno habla sobre lo ocurrido, ¿verdad? Uh-huh. No hubo capacidad de advertir antes el problema. Pero efectivamente, allí explicada la situación, uh-huh, todos aceptaron y suscribieron en la carta de compromiso. Pero él seguía con esta idea de que se le había prometido otra cosa y no se había cumplido.
Ah, pero él es explícito en eso, o sea, dice, se me prometió esto y esto no se me cumplió.
Sí, ¿qué es ese esto? Bueno, en términos de la vivienda, en términos de los recursos económicos para subvenir a sus necesidades y las de su familia, pero lo
exige
que pasa
es, más.
Bueno, pero además el programa considera la incorporación de familiares y ahí ajusta los subsidios. Claro. Y nosotros, básicamente el CEDU, y yo contribuyo en la medida de mis posibilidades, nos hemos propuesto la inserción laboral de todos, con empleos estables y suficientes. Pero bueno, nunca hubo, yo creo que siempre había una actitud de buscar algún elemento
distorsivo,
como excusa, porque en el fondo me parece que no
tiene voluntad de quedarse.
No quería, claro. Y de hecho no el español casi no lo habla.
Sí, bueno, seguramente parte de todo esto lo que lo llevó a principios de junio, días después de que se le negara la entrada a Brasil por las leyes antiterrorismo extremadas, incluso en la previa de los Juegos Olímpicos, a cruzar de forma ilegal la frontera y tras varias semanas de viaje llegar a Venezuela. En un capítulo misterioso, porque un hombre diezmado físicamente, con cierta problemática, con muletas, un viaje larguísimo, que para mí está plagado de misterio. No sé qué conocimiento tiene usted, Mirza, de la situación.
Sí, yo no le pregunté mucho. Lo que sé es que fue por vía terrestre, que a lo mejor tuvo algún apoyo de algún amigo, ha llegado, en fin, no lo sé a ciencia cierta. Y que el problema fue el haber cruzado la frontera sin pasar por migraciones. Porque yo desconozco el marco normativo venezolano, pero igualmente en cualquier país
hay que pasar por una aduana. Pero
igualmente nosotros con cédula uruguayo, pasaporte uruguayo, si vamos a Argentina y vamos por buquebús o vamos por cruzando el puente, te van a pedir el documento.
Sí, además vas a tener que firmar la entrada, claro.
Entonces me parece que ahí hubo un problema.
Y en el tratamiento, importante, ¿no? Porque digo, después se queda allá, queda detenido, sí, de forma extraña.
Sí, de manera inexplicable por el tiempo en que estuvo detenido. Me imagino, y solo producto de mi imaginación y especulación, de que se encontraron con un problema en Venezuela, ¿no? Porque no era un caso simple. Y que a lo mejor resolvieron, bueno, que el problema retornada al Uruguay. Sí.
¿Y no le dio el gobierno venezolano explicaciones al gobierno uruguayo de la presidencia, sobre todo tantos días, ¿no?
Digamos, detenido. No, lo desconozco.
Porque efectivamente, de la misma manera que es de orden conocer y de sentido común, de que cualquier ciudadano que traspase una frontera debe presentar acreditaciones, documentos, además de firmar o de dejar constancia de su ingreso en el país, no es menos cierto, ¿verdad?, que un ciudadano no puede ser detenido en un país y devuelto sin explicación ninguna entre los gobiernos.
Sí, yo me imagino que alguna explicación le deben haber dado, pero yo no la tengo.
Claro, porque, bueno, eso también despertó muchísimo, incluso cierta confusión en algunas autoridades, recuerdo a Bonomi en algún momento hablando al respecto, a qué tipo de restricciones tenía como ciudadano libre, que era, porque realmente lo es. Claro, ¿no? Digo, hay que decir que el carácter refugiado le sirve a él para insertarse y para recibir ciertas ayudas, apoyos del gobierno, a realizar una vida absolutamente libre como cualquier ciudadano.
Sí, tal cual.
No porque sea refugiado se le va a rebajar alguna de todas las libertades que posee como individuo.
No, la propia ley del refugiado, 18.076, me parece, no lo recuerdo bien, establece justamente los derechos y las garantías de todo refugiado en Uruguay cuando ostentase ese estatus. Pero bueno, la situación, el capítulo de Venezuela, a mí se me escapa totalmente. Yo tengo como objetivo, reitero una vez más, mi objetivo es que él siga con vida y lograr finalmente su salida del Uruguay.
Claro, y evidentemente esto que dijo primero Cristian Mirza es lo que nos preocupa a todos, porque realmente está muy flaco, su salud es endeble, y bueno, esta huelga que por lo menos ahora ha aflojado ostensiblemente, nos tenía con mucha preocupación a todos, ¿no?, los uruguayos y a todas las autoridades. Un oyente que Diab hablaría perfecto inglés. ¿Es así?
Sí, claro. Sí. Es más, yo
¿Por qué entonces dice necesitas un traductor de árabe? ¿Por qué no hablar con él?
Bueno, porque a veces él necesita explayarse de otra manera, más cómoda.
Y el léxico no le...
Y entonces utiliza su idioma materno, ¿no? Claro. Ahora, yo en muchos casos he conversado con él mano a mano, digamos. Yo entro a su dormitorio, todo el mundo para afuera, y hablamos él y yo, y cuando hablamos los dos en forma bilateral sin ninguna mediación, hablamos en inglés. Y él le habla perfecto en inglés. Yo no hablo perfecto en inglés, pero...
O sea que habla bien, habla bien.
Habla bien.
Bueno, ¿sabe cuál fue, Mirza, el acuerdo preciso que se hizo para que llegaran acá?
No. Más allá de todo lo que ha trascendido y esto de los dos años, no me consta.
¿Por qué se compartimenta todo ese informe? Usted es el nexo entre los refugiados y el gobierno.
Sí,
está en desconocimiento de esto. Parece todo como compartimentada la información.
Sí. Yo no soy funcionario de la Cancillería.
No, está claro.
Yo no recibo sueldo porque por ahí.
Nosotros,
por ahí en las redes, en los medios se ha dicho de todo.
Nosotros lo destacamos en el cargo honorario. Así fue presentado, el cargo honorario ofrecido por el canciller Novoa, ¿verdad?
Yo no sé por qué está fragmentado. En realidad, yo no sé si hay algo firmado, ¿no? Desconozco.
Claro.
Tiendo a pensar de que no hay nada, ningún texto suscrito. De todas maneras, lo que sí a mí me han proporcionado cuando llegaron en diciembre del 2014, una fotocopia del documento que le entrega el Departamento de Estado al gobierno uruguayo, firmado por un alto representante del Departamento de Estado, que señala que los seis refugiados no constituyen riesgo para la seguridad de Estados Unidos ni para la seguridad de Uruguay, y que, bueno, en razón de esa constatación, claro, se los ha liberado.
Sobrevuela, verdad, las declaraciones del propio Mujica, ¿no? Cuando dijo hace poco que había cambiado la venta de naranjas.
Bueno, ese es otro capítulo. Ya tuve intercambios con el expresidente Mujica a propósito de eso.
Bien, me preguntan qué idioma habla con Irma Leites Diab. No tenemos ni idea, realmente será en inglés que hablará, no lo sabemos. Claro, usted no estuvo en alguna charla de esas.
No, solo en una ocasión, y él ahí hablaba en inglés y hablaba con su amigo que le traducía del árabe.
También le sorprende a algunos oyentes la extensión ya de la huelga en Diyab, que es muy extensa, digamos, en el tiempo, ¿no?
Sí, hay ciertos límites a los cuales no llegó en términos de huelga de hambre. En términos de huelga seca, sí, ya estaba en el límite, ya en el borde del abismo, ¿no? Por eso me parece que la decisión también pasó por esa constatación. Él tiene supervisión diaria de los médicos de ASI.
Está bien. Mirza, así que se encuentra con Diab el lunes.
El lunes seguro.
Y ahí ya va a tener novedades del canciller, de todo lo que pasa.
Si hubiera alguna noticia para darle, evidentemente yo lo llamo y voy, pero fijada entre
previamente
el lunes 26.
Bien, y no sabe usted a partir de la llegada de Nino Boa si le llamarán y le comunicarán algo. Estará a la espera seguramente, pero dependerá de las... No es usted el que va a llamar, lo van a llamar.
En el caso del canciller, sí, pero también yo lo llamo y él me atiende enseguida. La relación con el canciller es muy, muy fluida, franca, abierta, igualmente hablo con el vicecanciller, así que seguramente nos vamos a encontrar antes del fin de semana.
Mirza, ha trascendido que Australia o Canadá podrían ser países que podrían acoger a Diab. ¿Le sirven a Diab? ¿Está al tanto de esos ofrecimientos?
No, él no está al tanto, yo tampoco estaba al tanto. Me parece que él ponía mucha insistencia en que fuera un país árabe, y me parece que esos dos casos están muy alejados de su realidad local o regional. Pero bueno, eso es una opinión personal.
Y son cartuchos que se van a tener que quemar llegado el caso. No sabemos si es de estos países, pero
yo me imagino que no se descarta ninguna opción,
claro,
que pueda realmente destrabar esta situación.
Claro. ¿Ha avanzado usted en esa charla de decirle en algún momento, bueno, mira, ya va a surgir algún país y tenemos que ver cuál es?
Y él seguramente se mostró abierto a eso. Sí, yo le he mencionado opciones posibles y hemos justamente valorado juntos eso.
Yo también decía, un poco al aire, creo que es de sentido común para nosotros los uruguayos, que los tiempos en Uruguay son otros, ¿no? Cuando él ponía este plazo del viernes, yo decía, hay que explicarle a Diab que Uruguay es un país que toma sus tiempos, ¿no?
No, pero además yo le dije que al gobierno no le había gustado nada el emplazamiento, que al gobierno uruguayo no se lo podía emplazar, y además le aclaré que el 26 no era el plazo límite para darle la solución definitiva, que era...
¿Cómo lo tomó?
Bueno, al principio un poco tenso, pero bueno, yo creo que lo va comprendiendo. Igualmente veremos cuando llegue el 26 qué noticia tendré yo espero que sea buena y qué actitud tomará él a posteriori.
La seguimos, Cristian Mirza, muchas gracias.
Encantado.
Un placer.